Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Y lo logramos. Hemos llegado al episodio 100 del Dolop.
Yeah, baby.
Y va a ser un episodio especial porque va a ser la primera de cuatro partes.
Oh, snap. A mí me encanta cuando es de partes.
Ahora todo, híjole, no sé si te va a encantar después de la primera, pero bueno.
Ok.
Y todo, no es una historia que se divide en cuatro partes. Simplemente son cuatro partes de una historia mucho más grande que involucra décadas y décadas y décadas.
Ok, es una cosa épica, es una saga.
Digamos que si fuera una serie, cada temporada tomaría lugar en diferentes décadas, pero alrededor de lo mismo.
Ok, love it, love it.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1848... La fiebre del oro de California, que ya hemos mencionado un poco de eso, comenzó cuando se encontró oro en Sutter's Mill, en Coloma. Unas 300,000 personas se apresuraron a viajar hacia el estado. En su mayoría eran hombres que buscaban dinero rápido. Se decía que había muchos vividores que llevaban toda su vida evitando tener un trabajo honesto.
Y podcasters.
Y básicamente era como si alguien hubiera inaugurado una lotería, güey, porque pues no sabía si ibas a encontrar o no. Ajá. Y luego es como si todo el mundo se fuera a vivir a Texas cuando está el jackpot de Loto en 200 millones de dólares y que todo el mundo se fuera a mudar a ver si
a estar compre y compre y compre a ver cuándo
sí,
ganan.
Básicamente así era la fiebre del oro. Y había obviamente un desmadre en todo el estado. Como ya vimos, hasta los congresistas están casi agarrando balazos.
Yes.
No había ley. El crimen era algo no solo común, sino exageradamente fuera de control. Y cuando comenzaron a aparecer los boomtowns o como estos pequeños pueblos que se hacían alrededor del área, como pasó también en Texas con los petroleros, aquí en la década de 1850, lo que pasó fue que se empezaron a formar comités de vigilancia, como también el que platicamos en el de Broderick y Terry. Y ellos aplicaban justicia con sus propias manos porque no había una forma establecida de gobierno todavía. Todavía no había un departamento de policía como tal. Y estas personas, estos justicieros, estos vigilantes, se dedicaban a perseguir a ladrones, a violadores y asesinos. Se hicieron especialmente populares en San Francisco, donde los criminales se aprovechaban de la ciudadanía con impunidad. O sea, no había nadie que los detuviera, entonces llegaban estos vigilantes y los perseguían y los agarraban y los madreaban.
¿Te madreaban? Ah, pues no había cárcel.
Ajá. Ahora, las cosas empeoraron aún más en Los Ángeles y en los condados cercanos a principios de la misma década de 1850. Porque muchos criminales que eran expulsados porque te sacaban del pueblo. O sea, te agarraban los vigilantes, güey, te iban arrastrando así hasta el pueblo. Te madreaban, te iban arrastrando al pueblo.
Y no
así,
vuelvas, hijo de tu pinche madre.
Así como pasa aquí en cualquier colonia de México donde agarran al ratero de la cuadra,
güey. Y lo agarran, le ponen sus verguizas.
Ajá, lo amarran, lo sacan de la cuadra o lo amarran a un poste y a ver qué pasa. Muchos criminales expulsados de San Francisco y de Gold Country se iban hacia el sur de California. Estaba menos poblado. Todavía había a mexicanos, estaban tratando de traer más gente angloparlante para quedarse ya bien con todo el territorio. Entonces había un desmadre. Y toda la ciudad de Los Ángeles y el campo alrededor era el lugar prácticamente más peligroso de Estados Unidos durante muchos años.
South LA.
Ajá. La primera fuerza policial específica de Los Ángeles se fundó en 1853. Se llamaba Los Ángeles Rangers.
Como los Texas Rangers. Uh-huh.
Una fuerza voluntaria ayudó a las fuerzas del condado existentes. Los Rangers pronto fueron reemplazados por Los Angeles City Guards, que también eran otro grupo de voluntarios. Ninguna fuerza de estas fue particularmente eficiente y Los Ángeles...
Hasta que llegaron los LA Lakers.
Los Lakers, ajá, que tuvieron que emigrar desde Michigan.
Ajá, pues tardaron en llegar.
Sí, y luego en esa época pues, llegaban siendo un grupo de personas completamente distintos.
Yes, pero ¿quién puede olvidar al Sheriff Magic Johnson?
Los Ángeles se hizo conocida por la violencia, vicios y juegos de azar.
¿Se hizo?
Sí, en ese momento, güey.
Ajá.
O sea, ahorita ya es Las Vegas, que está ahí unas horas, pero bueno, antes era. Sí. Ajá. Antes era
Los Ángeles. Juegos de azar, pero creo que todo lo demás sigue en Los Ángeles.
Sí. Grupos de vigilantes tomaron las calles de Los Ángeles. El concejal Félix Signoret dirigió el linchamiento de un francés de apellido Lachenais, que era sospechoso de matar a su vecino Jacob Bell.
¿Cómo diriges un linchamiento? Ustedes tres, peguen en la cabeza. Ustedes dos, agarren los pies. Ustedes cinco, algo así. Llanta con fuego. ¡Ya!
Es más o menos es pues es el que les dice, ahí está ese güey, línchenlo. Ahora, por si no había sido, digo, los que ya leyeron el título del episodio, ya saben más o menos a qué vamos. Pero al enfocarme en la fuerza policíaca de Los Ángeles, nada más es para que sepas que estos cuatro episodios van a ser de la LAPD.
¡Oh, my God! ¡A huevo! Ahorita iba a hacer una broma de LAPD, pero ya, yes, sí, ok, va a estar, oh my God.
El departamento policíaco de Los Ángeles.
Acabo de hablar de lo que hicieron con Black Dahlia.
Yep. Ahora, se reunieron todos estos en Stearns Hall y era un chingo de gente. Se formó el comité de vigilancia, se revisó el historial de la Chenais y se decidió su muerte a manos de un comité que estaban todos indignados porque había matado a su vecino. Ya tenían todo listo. 300 hombres armados más o menos, bajo la dirección de Félix Signoret, se reunieron la mañana del 17 de diciembre, marcharon a la cárcel, porque güey estaba en la cárcel del condado, quitaron al sheriff.
Sí, güey, son 300 cabrones, güey. El sheriff del... ¿quieren café? ¿Ahí hay café?
Sí, por favor.
Voy por donas, todavía es que no abre la...
Ajá. Miren, yo voy por donas, entonces como por 20 minutos no voy a ver qué pasa aquí.
Ahí con permiso. Voy a asumir que vienen a cortar el pasto.
Ajá. Entonces quitaron al sheriff, a sus ayudantes, se llevaron a la Chenais, lo arrastraron hasta la esquina de las calles Temple y New High y lo colgaron. En enero, el juez del condado, Sepúlveda, encargó al gran jurado que cumpliera con su deber de descubrir a los líderes de esta mafia y así borrar este reproche a la ciudad. Pero el gran jurado expresó la convicción de que si hasta ese momento la ley se hubiera ejecutado fielmente en Los Ángeles, tales escenas a plena luz del día nunca hubieran tenido lugar. Entonces, pues, si ustedes hicieran su trabajo, no tendríamos que hacer esto nosotros.
Por lo tanto, ajá, los chavitos, los 300 personas, no hubieran tenido que salir de sus casas a llenarse de sangre.
No, no hubiéramos tenido que, si alguien hubiera arrestado al ladrón, no hubiéramos tenido que bajarlo a golpes de la combi. Así funciona.
Ajá.
Entonces, el gran jurado no solo falló en acusar a alguien, sino que los linchadores también publicaron audazmente una reprimenda a las autoridades en el periódico a través de una editorial. Cito, es de esperar que la insinuación dada por el pueblo ayer sea munición suficiente para hacer que el débil brazo de la ley recupere su fuerza anterior y haga innecesario que el pueblo, de quien procede todo el poder de la ley, vuelva a tomar esa ley en sus propias manos.
Shit.
Se le están diciendo la ley. Si no se ponen las pilas, sí, nosotros vamos a tener que seguir siendo la ley, güey. Entonces,
les traje más donas.
¿Qué vas a hacer? Y mi dona, yo te pedí una dona rosita.
Le voy a echar más ganas, compa, para que no tengan que estar matando gente. Yo le echo ganas, se los prometo. Voy a arrestar más, el triple.
La primera fuerza policíaca pagada, que no era de voluntarios, se creó en 1869, cuando 6 oficiales fueron contratados para servir bajo el mando del mariscal de la ciudad, William C. Warren. Fueron las semillas de lo que más años más tarde se convertiría en el LAPD, el Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero estos 6 no eran los agentes de la ley más honestos que hayan caminado por las calles de Los Ángeles. Esta historia se va a centrar en un callejón de Los Ángeles, que ahora es parte de la calle Los Ángeles, pero en ese momento se llamaba la calle de los negros.
Oh, ok. Sí,
o sea, literal, en español, la calle de los negros.
Ah, ¿era en español?
Ajá.
Sí. O sea, esa calle estaba ahí desde antes de que llegaran los gringos.
Más o menos. Digo, en inglés le dicen Negro Alley, pero pues es la calle de los negros. Ajá. Era un camino estrecho frente a adobes desmoronados que quedaron de los primeros días de la ciudad. Fue nombrada así debido a que había españoles de piel oscura que poseían propiedades ahí.
Oh.
O sea, no era porque hubiera afroamericanos, eran españoles.
Eran mestizos.
Ajá, mestizos. Durante 2 décadas, la calle de los negros había sido la zona más peligrosa de todo Estados Unidos. Tenía casas de juego, tenía mercados de carne y ahí...
Y un chingo de paella.
Yo creo que sí. También tenía un chingo de apuestas. Tenía expertos en quick draw, el desenfunde rápido y disparar.
Ajá.
Ahí estaba Jack Powers, el sanguinario Cherokee Bob y el notorio asesino Crooked Nose Smith. Está bien bonito ese.
Sí. Yo sí estaría iría a esa
Smith
calle.
Nariz chueca, güey.
Sí, Crooked Nose Smith. No.
Ahora, en un periodo de 15 meses, en esa época hubo 44 homicidios en Los Ángeles. Que ahorita eso es un martes cualquiera.
Sí.
Pero... La gran mayoría de esos asesinatos ocurrieron en la calle de los negros.
Oh. Y de todas maneras, para la población en ese tiempo creo que era bastante, ¿no?
Sí, ponle que era como 5,000 personas. Entonces mataron casi el 1% de la población en año y medio, güey.
Yes.
Ahora, los chinos ya eran objeto de miedo y repulsión en Los Ángeles. Les daban miedo porque trabajaban largas horas por una miseria. Entonces tenían miedo a que llegaran a quitarles sus trabajos.
Ah.
Y miedo porque aguantaban todo eso y decían, no mames, yo no aguantaría todo eso por ese dinero. Y les daban repulsión porque la religión y la cultura china eran ajenas a las que estaban ahí presentes. Los libros y las publicaciones populares en ese momento sugerían que los chinos que llegaban a California en busca de oro eventualmente tomarían el control de California y elegirían a un mandarín vestido de seda como gobernador. No sé si te suena esto familiar, pero... Creo que es algo que jamás... Esa retórica creo que jamás la había escuchado yo en mi vida.
No, ni
sobre
yo.
Ningún grupo.
Menos en el Dolo.
El odio era tan fuerte que durante la Guerra Civil, la legislatura de California aprobó una ley que prohibía a los chinos testificar contra los blancos.
¿What?
Esta ley otorgó inmunidad a los blancos y se convirtió en una invitación a la violencia racial. Porque si tú eras chino, llegaba y te pegaba,
no, pues
tú no me podías hacer nada a mí. Por más que dijeras y no puedes hacer nada, porque pues, ya te habían quitado el derecho de testificar contra un hombre blanco. Al final de la Guerra Civil, la economía estaba en declive. Hubo mucha dislocación social. De repente, muchos negros empezaron a mudar al estado en busca de nuevos horizontes después de ser liberados.
¿Qué peor podría haberle pasado a Los Ángeles? Chinos luego, y ahora llegaron los negros. No.
Ajá. Y los chinos blancos. Les empezó a ir bien. Estaban teniendo éxito, estaban teniendo pues ahí digamos que su economía iba en ascenso. No por cosas legales, ahorita llegaremos a eso, pero...
Yo creo que porque inventaron el pollo general.
No, ahí. O sea, sí.
Que esta historia iba a tener esa tangente.
De hecho, era más enfocada hacia las alitas secas, pero como a nadie le gusta en realidad. Dije, no, mejor no. Sí. Mejor vámonos por violencia racial, eso no falla en el dolor.
Vamos a recibir correos por eso, Espinosa, espero que lo sepas, de las alitas secas.
Qué bueno.
Es hora de tener esa conversación.
Sí, es hora. Ya llevamos cientos de años fingiendo que esas cosas saben bien.
Yes.
Ahora, todo esto estaba causando resentimiento entre la gente que ya vivía ahí. Para cuando llegó octubre de 1871, las tensiones se habían ido acumulando en la calle de los negros durante varios días. Había tensiones entre los chinos y los angelinos, y había tensiones entre facciones de chinos que vivían en el mismo lugar. Todo fue por el secuestro por parte de una empresa china de una mujer que pertenecía a otra empresa china rival.
Ajá.
¿Vamos bien hasta ahí?
Sí.
Ok. Estas empresas eran como pandillas, ¿se das cuenta?
Ok, sí.
Eran como pandillas mafias. Eran mafias y ofrecían apoyo y estructura a los chinos que iban llegando inmigrantes, pero pues siempre les pedían algo a cambio.
Claro, claro. Como sucede siempre, igual las mafias irlandesas, las italianas, así empezaron. Ayudando a sus prójimos, pero para irse haciendo de terrenos, extorsiones.
Así es. La mujer secuestrada era una mujer llamada Yudho, que dicen que era una mujer hermosa, era una mujer casada y fue secuestrada por una empresa para venderla en matrimonio con alguien más.
¡Oh!
Es el grupo que la agarró era dirigido por un hombre llamado Yo Hing, que estaba muy unido a la estructura de poder blanco en Los Ángeles. Era un hombre de negocios y otros hombres de negocios blancos se referían a él como un Talleyrand granuja. Ahora, para explicar ese término, pues digo, granuja pues es un callejero, niño de la calle, estafador, etcétera.
Ajá.
Talleyrand viene de el que fue un diplomático francés que estuvo en el tiempo de Luis XIV, Napoleón y todo, que era... Se cuenta como Littlefinger de Game of Thrones, güey.
Ok.
Que era, lo tenías ahí,
el maestro sabías que era un hijo de la chingada. Todo, manipulaba. Ajá,
manipulaba todo, pero lo tenías ahí porque te convenía tenerlo a tu lado. Así era Hing. Ahora, la mujer secuestrada era de una empresa dirigida por otro comerciante llamado Sam Yuen. Entonces Yuen mandó traer a varios matones y sicarios de San Francisco para tratar de recuperar a esta mujer que le habían quitado.
Oye, si esto termina con una piñatota en forma de dragón llena de chinos adentro para recuperar. Oh my God, la historia se repite, güey.
Creo que hubiera sido una gran historia. Pero entre esos sicarios que regresaron a Los Ángeles, uno era el hermano de esta mujer de Ho. Se llamaba Choi Ho. Cuando llegó Choi, se bajó de un barco que llegó ahí en San Pedro, se fue directito a la calle de los negros, encontró a Hing. Esto fue el 23 de octubre. Le disparó en varias ocasiones. Hing no resultó herido y fue a presentar cargos. Entonces arrestaron a Choi. Hing había fijado la fianza de Choi en una cantidad que era chingo de dinero.
Ajá.
Ahora, la primera parte que debe causar ahí algo de ruido es que
Hing fijó la fianza. Eso te iba a preguntar. ¿Eh? Entonces tú decías, nah, pues me disparó. No, que si, 1,500 pesos, si no, no lo suelten. ¿Así?
$2,000, güey, querían de fianza. Entonces llegó Yuen, el que había contratado a Choi, pagó la fianza y todo el mundo se quedó así como, güey, no se contentó tanto dinero. O sea, es un chingo de dinero. ¿Dónde lo tenía? Y el abogado de Hing, que era blanco, no podía creer que un chino pudiera tener tanto dinero en efectivo.
Ok.
Entonces, un policía fue con Yuen a su tienda para ver si es cierto que tenía el dinero. Y lo contó ahí y se dieron cuenta que había ese dinero y un chingo más y había oro escondido en un baúl.
Oh, what the fuck?
Empezaron a correr los rumores. Estamos hablando de que había...
Pollo general sí deja, güey, te dije.
Eran como 5,000, 6,000 habitantes más o menos en total. Era uno de los lugares más anárquicos del país y empezaron a correr los rumores por los bares y los establecimientos de bebida, que en ese tiempo eran 110 de los 250 que existían ahí. No, perdón, 285 existían negocios en Los Ángeles. 110 eran bares.
Yes. Como Juaritos.
No servían licor. O sea, como que no era secreto que también estas empresas o mafias chinas le pagaban favores a la policía local. Hing dijo sobre la aplicación de la ley en Los Ángeles, según los informes de unos periódicos en una audiencia que pasó después de lo que vamos a relatar ahorita. Y esto así lo dijo el periódico, güey. Ajá. Así lo citó el periódico Ajín. Police likey money. Si yo tuviera que traducir eso para mantener la xenofobia en la traducción, tendría que ser policía gusta linelo.
Yes.
Así, güey. Así, así lo escribieron.
Esto era en primera plana. O
sea, en primera plana el reportero. Editor.
Alguien así, le pagaron.
Ajá,
alguien
por escribir que
estudió
eso.
Ajá. Letras y escribir. Uh-huh. ¡Wow!
Y King dijo, sí, pues les pagamos porque les gusta el dinero. Y ahí están los 6 policías recibiendo dinero de diferentes mafias chinas. El principal favor que les hacía la policía era la recuperación de prostitutas fugitivas. Las mujeres...
prostitutas fugitivas. Se imaginó así arriba de caballos. ¡Wow! ¿Qué quiere? ¿200 pesos? ¡No! ¡Vámonos, chicas! Y van de pueblo en pueblo.
Más o menos, pero no. Es algo más triste.
Sí, no es glamoroso como lo acabo de...
Para nada. Las mujeres pues eran propiedad prácticamente de la empresa, de las empresas mafias chinas. Eran como esclavas, básicamente. Y cada que una prostituta intentaba escapar, lo único que tenía que hacer su dueño, entre comillas, era ir a los tribunales y emitir una orden judicial acusándola de robo.
Porque era su propiedad.
Ajá. Luego, sabiendo que la policía, o sea, los policías sabiendo que si las agarraban iban a tener una buena recompensa por parte de estos mafiosos, pues iban a buscarlas, güey, a donde fuera. O sea, aunque tuvieran que bajar a San Diego, San Francisco, donde fuera, iban, bueno, subir más bien, bajar a San Diego, subir a San Francisco.
Ajá.
El punto es que estos güeyes iban a donde fuera. Entonces imagínate, güey, que tienes 6 policías. De repente 2 de ellos se van a buscar prostitutas a San Diego, a San Francisco por dinero.
No, mi amor, neta, estoy trabajando. Tuve que ir. ¿Qué, ¿Quieres que te lleve a cenar en tu cumpleaños? Tengo que hacer este trabajo. Tuve que buscar, son 3 prostitutas.
No, pues siempre me llevas a cenar comida china. O sea, yo ya no te creo. Y pues cuando se iban a casar prostitutas, dejaban en la ciudad sin vigilancia, güey. Que solo estaban viendo por su dinero.
Y policías blancos seguro tardaban meses porque así de... ¡Estas se parecen, güey! ¿Es esta? No, ¿verdad? No, esa no era. ¡Ya, te vengo! ¡Espérame, pues!
Tiene los ojos rasgados y el pelo lacio. Una de estas tiene que ser...
¡Coge una!
Este sistema de sobornos llevó a los agentes de policía a aliarse abiertamente con alguno de los jefes de las empresas, entre comillas, chinas. En ese momento había un oficial llamado Jesus Bilderain. Tenía fama de ladrón y de deshonesto. Incluso se entablaron varios casos judiciales en su contra en los años anteriores y posteriores a octubre de 1871. Uno de ellos fue, lo acusaron de robarse unos gallos para usarlos en sus peleas de gallos.
Ok.
Eso fue como que uno de sus crímenes más grandes. Y tenía también un hermano que era Ignacio. Ignacio Bilderain también era un apostador. Entonces, Ignacio y Jesus o Jesús controlaban y manipulaban el bloque de votantes latinos en Los Ángeles y siempre estaban comprando votos a favor de los demócratas. Y dicen que era muy común que el día de las elecciones anduvieran ahí Ignacio y Jesus metiéndoles billetes a los votantes de Los Ángeles, así de, hola, tú vota por tal güey. Así de...
Pues, como, así, como México.
Como México ayer. Ajá.
Con tortas y... camisetas.
Y checando las propuestas del Partido Verde.
Sí.
Ahora, este es el trasfondo de... Esta es la credibilidad que tiene este hombre. ¿Okay?
¿Ok?
Entonces, según el oficial Bilderain, él estaba tranquilamente tomando una copa en el salón de Higby la noche del 24 de octubre de 1871, cuando de repente escuchó disparos. Saltó sobre su caballo y galopó hacia la calle Los Negros. Dijo que encontró a Choi tirado en el suelo con un disparo en el cuello. Luego persiguió un grupo de chinos hasta el edificio Coronel, donde estaba la tienda de Yuen. Bilderain dijo que entró y recibió un disparo y luego hizo sonar su silbato como alarma. Fue entonces cuando respondió un hombre llamado Robert Thompson. Metió la pistola en la puerta y disparó. Luego abrió la puerta, recibió un disparo en el pecho, dijo, me mataron, y se derrumbó en la calle.
¡Me mataron! Yes. Y una vez grité, me maté. Me resbalé, me pegué culero y dije, ¡me maté!
Y Thompson murió una hora después de recibir el disparo. Luego, según Bilderain, una turba de más o menos 500 personas irrumpió en el callejón, ahí donde está toda la calle, Los Negros, los edificios, toda la cuadra, y se pusieron a sitiar el lugar. Ahora, 500 personas era el 10% de la población de Los Ángeles en ese momento. 10%, uno de cada 10 angelinos estaba ahí. Un gran problema con esta versión de este Bilderain es que Thompson no era policía. Según él, fue a ayudarle. Respondió a la alarma como si estuvieran hablando por refuerzos. Pero no, Thompson era... Algunos dicen que era granjero y que aparte de granjero tenía una taberna y era una taberna muy famosa y siempre estaba llena de malandros que se llamaba el Blue Wing.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Y para creer la historia de Bilderain, aparte de creerle que este güey era policía, tenemos que creer que este güey no, o sea, que Bilderain no era deshonesto y que no todos los policías estaban en los bolsillos de la mafia china y que todos en la ciudad no estaban hablando de todo el dinero que tenía Yuan escondido en un baúl en ese edificio donde le acaban de ir a disparar a alguien.
Sí, eso, nada de eso es factor.
Nada de eso es, no, o sea, él nada más escuchó un balazo y fue a ver qué pedo y le dispararon y ya. El problema también fue que la historia de Bilderain siguió cambiando cada vez que se la preguntaban. Según su propio relato, después de ver a Choi herido en la calle, persiguió a la pandilla de Yuan hasta el edificio coronel. Pero esto no tiene sentido porque Choi era empleado de Yuan. O sea, Yuan trajo a Choi para ir a buscar a su hermana, güey.
Ajá.
Entonces Choi era el hermano de esta, Jung, ya se me olvidó el nombre, de esta que se pegaba a Hou. Y Yuan fue el que lo trajo. Entonces no tenía sentido que Yuan le hubiera disparado a su propio empleado. También este güey dijo que, este Bilderain dijo que vio a Yuan dispararle al dueño del bar, a Robert Thompson. Pero es difícil de creer que lo haya visto dispararle, porque para este punto, cuando le dispararon a Thompson, se supone que este güey estaba tirado en el piso herido y que no había visto lo demás.
Al mismo tiempo, es lo primero que son así focos rojos es que, de nuevo, es un hombre blanco y yo dudaría que pueda identificar quién fue el que disparó y qué hizo qué.
Uno, dos, es policía.
Es aparte.
De Los Ángeles. No son conocidos por dispararle a alguien después de haber averiguado todo.
Exacto.
La explicación más probable y la que se sospecha que es más cercana a la realidad es que Hing, el otro mafioso, tenía en sus bolsillos a este Bilderain y le pidió que fuera a ver qué pedo y que a robarle el oro a Yuan. Durante los siguientes 2 meses, Bilderain siguió cambiando su versión de lo que vio esa noche. A veces nombraba a Yuan, a veces no. Finalmente terminó testificando por Yuan, diciendo que jamás lo había visto esa noche.
Oh, pues.
Lo que realmente sucedió fue que Bilderain fue a la calle de los negros esa noche a intentar robarle su oro a Yuan. Horace Bell, uno de los primeros cronistas de Los Ángeles, escribió que Bilderain y Thompson fueron a la tienda de Yuan esa tarde con el único propósito de robarle su oro. En los días posteriores, Yuan dijo que sus hombres abrieron fuego contra Bilderain porque vino por el oro en compañía de Hing. O sea, dijo, Bilderain llegó con mi enemigo, con Hing.
Ajá.
Y con Thompson, y por eso disparamos, porque pues ya era prácticamente, vinieron a cantarme el tiro así directo. Aquí lo que pasó después es en realidad lo que me importa más en esta historia. Después de que le dispararan a Thompson y a Bilderain, llegó la turba. Al principio fueron mantenidos a raya por disparos provenientes del interior del edificio, como que los mismos mafiosos estaban ahí defendiendo. El principal policía de Los Ángeles era el mariscal Francis Baker. Se dice que Baker llegó al lugar justo cuando le habían disparado a Thompson. Reclutó a un grupo de hombres para rodear el edificio. Y por reclutó a un grupo de hombres me refiero a que vio a güeyes de la turba que estaban ahí. Y así como a un güey le dijeron...
Hey, ¿tú quieres ser policía?
Sí, güey.
Yes.
Agarró varios y
les dijo... ¡Ah, mi sueño! ¿Quieres ser Ghostbusters? ¡Hey! Que tu mochila, güey.
Llegó, les dijo... ¿Ustedes que están aquí en la turba que quieren madrear a esos güeyes, quieren ser policías? Y dijeron que sí. Esa fue una decisión cuestionable. La siguiente decisión de Baker fue aún más cuestionable. Después de que reclutó a sus policías de la turba, mientras había disparos y había un chingo de desmadre, ajá, se fue a su casa a dormir.
Ahí les encargo el changarro, chamacos. No la caguen. Me matan a los malos. Que no se mueran los buenos. No, mañana, ¿ok? Ahí me hablan en la, a la mañana, pero no antes de las 10, porque antes de las 10 todavía no estoy funcionando.
Mientras lo hacía, algunos miembros de la turba se subieron al techo y usaron hachas para hacer agujeros.
En el techo.
En el techo. Después empezaron a disparar escopetas y rifles hacia las habitaciones que estaban abajo. Para cuando la turba abrió una puerta con una piedra enorme, los chinos ya se habían rendido. Dijeron, ya estuvo. La policía no hizo prácticamente nada. Es evidente esto por las acciones de los dos oficiales con más experiencia, Emil Harris y George Card. Ambos habían demostrado su valentía durante batallas con bandidos mexicanos. Harris dicen que ayudó a capturar al notorio bandido Tiburcio Vázquez. El Star Tribune dijo que él y Gard eran, cito, difíciles de superar, ya sea en un sendero cálido o frío. Eran los policías más chingones de todos, ajá, Los Ángeles.
Los rockstars.
Pero mientras la turba se volvía loca, Harris y Gard simplemente se quedaron cerca de unas básculas de heno en la esquina de las calles Los Ángeles y Arcadia, a media cuadra donde estaba pasando todo. Dicen que Harris agarró a un chino que iba huyendo y luego llegó un grupo de gente, lo rodearon, le arrancaron al chino que tenía de los brazos. Y entonces Harris nada más regresó a su puesto y luego dijo, yo ni me enteré que habían ahorcado a algún chino.
Oh.
Algunos argumentaron que nadie podía esperar que una fuerza policial pequeña y mal entrenada se pudiera enfrentar a una multitud armada de cientos de personas. Oh. Uh-huh. Pero el argumento de que la policía no tenía poder esa noche fue desmentido por Robert Whitney. Robert Whitney era un ex maestro de escuela, un hombre rudo que se volvió vigilante justiciero por sus huevos. Era conocido por acercarse sigilosamente a un mafioso.
Agarrando de cuánto es 3x3, pendejo. 3x3, te parto la madre.
Casi, casi los agarraba del cuello, les metía el cañón de la pistola en la boca y les decía, lárgate o te mataré. Y esta noche, cuando estaba la policía no haciendo ni madre, se dice que Whitney logró salvar a 4 o 5 chinos. La policía
tiro paro.
No salvó a ninguno. Probablemente es porque estaban comprometidos con sus acuerdos secretos con las mafias chinas. Y estaban acostumbrados a dejar que los justicieros hicieran su desmadre. Y nomás dijeron, ok, pues es una bronca más, no nos vamos a meter. Ya mañana vemos qué pedo. Ahora, bajo las farolas de gas de la calle, los chinos fueron arrastrados a una horca improvisada que dijeron en el centro. Y pronto los cuerpos de ellos estaban balanceando de 2 vagones volcados en Commercial Street, así como del travesaño del Tomlinson Corral, un lugar de linchamiento popular que se había utilizado para colgar al francés Lachenais.
Ya qué feo que entonces hay un lugar de linchamiento popular.
Ajá.
Oye, mañana vamos al linchamiento, pero no al de popular, vamos a ir acá al de la esquina, güey.
Sí, es más underground, sí, güey, más orgánico.
Acá,
más,
yo iba al popular antes de que fuera popular, uh-huh, pero ya se hizo muy mainstream,
ya
güey.
No es lo mismo,
no,
ya.
No. Ahorcan así de como a 7 en 7, sí, vamos, donde es sí, uno por uno.
Acá todavía usan cuerdas bien, o sea, ¿qué es eso de ponerles sí, adornitos?
Las cuerdas te echa mano, así. Uh-huh.
Son linchamientos artesanales, como debe de ser. La turba también usó el techo del porche de la tienda de vagones de John Goller en la esquina de Los Ángeles y Commercial Street, a una cuadra de la entrada sur de la calle de los Negros. Ahora, este tal Goller era un ex concejal respetado, era esposo, era padre de familia, y se dice que él estaba en contra, incluso amargamente, cuando llegaron a colgar a los chinos de ahí de sus ventanas. Él dijo, hey, a niños pequeños adentro. No hagan esto aquí.
O vendan palomitas. Una de las dos. O háganlo más temprano, porque mis hijos sí tienen que dormir a las 9.
O denles un palo. Digo, si ya vamos a usarlos como piñata. Pero un hombre le apuntó con rifle a Goller y le dijo, te secas, hijo de puta.
Ojo. Uh-huh.
Entonces ya no tuvo más que ver ahí a 2 cadáveres colgando en su ventana. Mientras estaban subiendo a los chinos a la horca, un hombre en el techo del porche estaba bailando y expresando el resentimiento que muchos estadounidenses sentían por los chinos que trabajaban por bajos salarios, gritando cosas como, ¡vamos, muchachos! ¡Fomenten el comercio local!
¡America! Yep. ¡Fuck you!
¡America first!
¡Yes!
La sed de sangre no era exclusiva de los hombres. Una mujer que dirigía una pensión al otro lado de la calle de la tienda de Goller agarró la cuerda de su tendedero. Se le ofreció a los que estaban colgando chinos.
¡Wow!
Y les dijo, toma, para que cuelgues más.
No me la regresas, ¿eh?
Y que entera, nada de que la corten.
Y de una vez te encargo mi topper, que también te lo presté hace 2 semanas para que guardaras ahí los dedos de los chinos. Ajá. Y no me lo ha regresado.
Así se inventaron los egg rolls. Spring rolls.
Se me antojó.
Un niño llegó corriendo desde una tienda con una cuerda. Se la dio a alguien de la turba. Le dijo, aquí tienes una cuerda.
Ah, milagro de Navidad.
Pero no era solo la chusma de Los Ángeles pasándola bien. También había élite de la ciudad presente. Se dice que había varios de los principales ciudadanos de Los Ángeles animando a los asesinos, echándoles porras desde las orillas.
Sí, sí, muy bien, plebeyos. Denle a los chinos, tomen una cuerda de seda.
Entre ellos estaba H.M. Mitchell, que era reportero del Star. Y después se volvió líder del Partido Demócrata.
Claro.
Sí, Mitchell también sirvió un término como alguacil antes de casarse con una mujer de la familia Glassell, que era una familia muy rica de la ciudad. Y luego terminó su vida siendo granjero y coleccionista de antigüedades occidentales. Uf. Pero antes de que hiciera todo eso, alguien en la multitud dice que lo vio y lo escuchó gritar a alguien, ¡cuélguenlo! Entonces,
claro,
sí. Mira, es como cuando alguien se pone a buscar tweets viejos de alguien, güey, van a encontrar algo ofensivo, pero no al nivel de cuelguen a ese chino.
Ay, güey.
Ahora, Harris Newmark, uno de los miembros más respetados de la comunidad empresarial, dice que escuchó un disparo cuando salía del trabajo. Iba caminando hacia la calle Los Ángeles cuando se enteró que habían matado a Thompson, pero se fue a su casa a cenar sin esperar más problemas. Dijo, fue una trifulca y vamos a dormir. No tengo Bien. Que ir a preocuparme por la gente de esa calle que está por allá. Ahora, de todos los chinos de Los Ángeles en esa época, el doctor Jin Tong era probablemente el más eminente y querido entre sus compatriotas y entre los mismos americanos. De hecho, muchos decían que podría haber ganado mucho más dinero abriendo una oficina en la parte gringa de la ciudad, cuando estaba en la parte inmigrante. Pero Tong decidió quedarse en la calle de los negros y daba consultas tanto de medicina tradicional como de medicina moderna en una pequeña tienda que tenía ahí en el edificio Coronel donde estaba todo el desmadre. Pero todo eso no lo salvó. Mientras arrastraban al doctor Jin Tong por la calle, trató de negociar con sus captores. Les dijo que tenía $3,000 en oro en su tienda, que se los podía dar. Tenía un anillo de bodas de diamantes. Y le dijo a sus captores, quédense con todo. Cuando dijo esto, uno de sus captores le disparó en la boca para callarlo. Luego lo colgaron y le cortaron el dedo para robar el anillo. Harris y Garth, estos dos ejemplares policías, finalmente se dirigieron a la tienda de Yuen, donde hicieron guardia durante gran parte de la noche. Pero pues ya no había nadie, ya la turba ya se había ido, ya habían saqueado el oro de Yuen, ya se habían llevado a colgar a los demás. Pero probablemente ambos tenían algo en mente, una recompensa. Porque resulta que estos dos hombres estarán aliados de Yuen. Entonces, cuando fueron ahí a como que quedar bien de que fueron a proteger y todo, que ya no le hicieran más destrozos al edificio de Yuen, Yuen les dijo que no, pues me tiraron un poquito de paro y les dio dinero y les regaló cosas. La masacre finalmente fue llevada a su fin por el alguacil James Burns, un hombre que era conocido como Daddy entre los apostadores y las prostitutas. Agarró a 25 voluntarios de una multitud que estaba ahí viendo el desmadre. Lo subieron así a los hombros para que pudiera como que vigilar y nomás entró así al callejón a disipar a lo que quedaba de la turba. Nomás con...
Claro, güey, te subes un güey arriba, se pone en gabardina, güey. ¿Qué pedo? ¡Oh, no! ¡Es un gigante! Y la gente, la multitud, yo no me enfrento a gigantes.
No, nadie. A las 11 de la noche, muchos estaban celebrando en los bares. Muchos de la turba después de hacer su desmadre. En el salón de J.H. Weldon's, un hombre que estaba ahí celebrando con las manos y la camisa manchadas de sangre, se acercó a la barra y gritó, bueno, ahora estoy satisfecho, he matado a 3 chinos. A la mañana siguiente, los ciudadanos de Los Ángeles desfilaron frente al edificio de la cárcel de la ciudad para ver los cuerpos de los muertos dispuestos en filas dobles. Hubo 17.
17.
El linchamiento masivo más grande en la historia de Estados Unidos. Cuando la noticia de la masacre llegó al mundo exterior, la reacción fue de horror universal. En el este, los ciudadanos preguntaban qué tipo de monstruos se habían instalado en la costa oeste Incluso los miembros de la conferencia metodista comenzaron a recaudar fondos para irse a hacer una misión a Los Ángeles para convertir a todos y volverlos buenas personas.
No.
Los apologistas culparon de la masacre a la escoria de la sociedad de California, una variedad de matones de las minas en el norte y del territorio mexicano sin ley en el sur. Cito, el matón estadounidense y el mexicano, el vagabundo irlandés y el comunista francés se unieron para asesinar y despachar al enemigo. Eso fue lo que escribió el poeta e historiador A.J. Wilson. Tratando de decir, no fuimos nosotros, eran inmigrantes contra inmigrantes.
Está ahí el problema. Uh-huh. Espérate que conozcas los agentes de artistas, güey, que van a terminar aquí. Peor que todo lo que conoces ya.
Uf. El estado de ánimo de la ciudad, así de arriba abajo, güey, era que había llegado el momento de que los chinos aprendieran la lección.
Eso era No era. ¿Qué hemos hecho?
Sí, no era, no, ¿qué hicimos? ¿Qué pedo? No fue un, güey, neta nos pasamos, no fue, pues ya que aprendan. Como dijo un sobreviviente de la masacre, y otra vez, güey, así lo escribió el periódico. When Mexican man get him mad, he damn fool. He kill a good Chinaman, all the same by Chinaman. Así lo escribieron en el periódico. Que si lo tuve que traducir, manteniendo la xenofobia de la época, cuando hombre mexicano se enoja, se vuelve loco. Se mata chino bueno con chino malo. Así, güey.
Esto es impresionante, güey. Es impresionante. Uh-huh. Que es en la gramática, que en la gramática se note la xenofobia.
Uh-huh. Ahora, este pedo se convirtió en un desastre de relaciones públicas para un pueblo que apenas estaba tratando de atraer un enlace ferroviario para atraer más anglosajones al sur de California y para terminar de deshacerse los mexicanos, que querían mandarlos a la Baja California. En la investigación del forense, un testigo tras otro, incluidos los policías, no pudieron reconocer a ningún miembro de la turba.
Ni uno.
Ni uno, solo es que estaba oscuro.
No, todos se parecen, ¿no viste? Los blancos, todo puro güerillo de ojo azul, no los identifico.
Pero luego, algunas personas empezaron a recordar cosas. Y empezaron a nombrar a algunos comerciantes, a un agricultor, a un productor de seda, a un carnicero, a un herrero, a un dueño de un bar y a un carpintero, y los agarraron. Un alguacil llamado Richard Karen fue señalado como un hombre que disparó contra los chinos. Se identificó que el concejal de la ciudad, George Fall, había atacado a Hing con una tabla de madera. El gran jurado finalmente emitió acusaciones contra 2 decenas de hombres por asesinato. 2 docenas, eran 24. Sin embargo, en esta lista no había ningún policía, no había ningún hombre prominente, no había ningún mafioso prominente tampoco. Los acusados en su mayoría eran pobres, no tenían cómo defenderse, güey. Pero en un giro inesperado en la trama, de alguna manera lograron contratar al abogado más caro de California.
Uh-huh. Que demostró que a ninguno de los lincharos les quedaba un el guante, güey. Y tampoco se van a hacer nudos, entonces los tengo que dejar ir.
Yep, más o menos. El abogado se llamaba Edward J.C. Kewin. Y comenzó el primer juicio del siglo en Los Ángeles en marzo de 1872.
¡Wow!
Elegir al jurado fue bastante complicado, ya que la mayoría eran partes de un comité de vigilancia o conocían a alguien que estuvo involucrado en la turba. El juicio fue presidido por Robert Whitney, el güey que salvó a varios chinos. Perdón. Pero desafortunadamente, Whitney no era abogado, entonces él lo hizo pues porque él quería ver justicia.
Ajá.
Pero no tenía todas las bases necesarias para...
Sí, jurídicas para poder defenderlo.
Y estaba contra el papá de las Kardashian, no, pero contra este güey, contra... Kewin.
Kewin, sí.
Y primero condenaron a un vagabundo de apellido Crenshaw y no lo condenaron de asesinato, lo condenaron de homicidio involuntario. O sea, él no quería matar a
ese chino. Yo puse la horca ahí, señor, y caminó el chino y se amarró.
Ajá, no.
Ya ves, su señoría, mi cliente es inocente. Cualquiera puede haber dejado una horca ahí.
Ya, si alguien camina y se tropieza y cae en la horca, ya es pedo de ellos.
Si cae en la horca, voten que es inocente.
El policía, uno de los 2 ejemplares policías, Garth, testificó a favor de Crenshaw. Y fue el que hizo que bajaran su cargo de asesinato de homicidio involuntario. Y se combinaron los juicios de los siguientes 9 acusados. 7 de los 9 fueron condenados por homicidio involuntario. Y Whitney les puso sentencias que iban de entre 2 a 6 años, porque era lo más que les podía poner. Pero justo después de que los culpables abordaran un barco rumbo a San Quentin, el abogado defensor presentó documentos ante la Suprema Corte de California, alegando que las condenas eran incorrectas porque el fiscal de distrito cometió un error fatal. El fiscal Tom había acusado correctamente a los acusados de asesinar al querido Dr. Tong, pero no había presentado pruebas de que el Dr. Tong hubiera sido asesinado.
¿What?
Entonces el tribunal dijo, ¿sabes qué? Sí es cierto. Y canceló las condenas de todos.
¡Todo!
Ajá. El fiscal Tom nunca intentó volver a juzgar a los acusados, no intentó meter una apelación ni nada, como que dijo, no es mi problema, no es mi pedo. Y nunca llevó a juicio a la mayoría de los acusados por el gran jurado. Y con eso, Los Ángeles se había deshecho de su complicado problema de relaciones públicas. Los periódicos locales ni siquiera mencionaron el linchamiento en su análisis de fin de año de las cosas que pasaron los 12 meses anteriores. Ajá. En 5 años, la llegada del ferrocarril transcontinental hizo que el viaje hacia el oeste fuera rápido y seguro. Los Ángeles se convirtió en una ciudad moderna y muchos de los hombres que vivieron por años en condiciones adversas se hicieron ricos porque eran los que estaban ahí y tenían negocios. Los chinos fueron los últimos en ser linchados en Los Ángeles. Hay algo muy curioso, güey, en la ley de California. Que, de hecho, o sea, ahí te va. La manera en la que estaba definido linchamiento en California era muy rara. Ah, sí, Google despertó. De hecho, lo que leí era de que si había como que una turba, una protesta o algo, y removían a alguien, eso contaba como
linchamiento.
Como linchamiento. No necesariamente que lo mataron o algo, pero si nomás llegaba un grupo, o si alguien por fuerza se llevaba a alguien de la custodia de la policía,
ajá,
eso era lo que estaba definido como linchamiento en la ley de California.
No entrar a su casa y partir la madre.
Ahora, curiosamente, esta ley se quedó mucho tiempo ahí, güey. Y en varias ocasiones, el estado de California la ha utilizado en contra de activistas que están protestando, güey. Y a ellos los acusan de linchamiento porque van y, no sé, o sea, si llegas y haces algún desmadre en una protesta o algo, ajá, y te llevas a alguien, pueden asumir que te lo vas a llevar para lincharlo ilegalmente.
¡Oh!
Te pueden acusar de eso y han metido a varios activistas que están peleando por derechos, ya sea derechos civiles o cualquier otra cosa por la que estén protestando. Y de esa manera se los chingan.
¿Y todavía está esa ley?
Según tengo entendido, ya la cambiaron. No me acuerdo exactamente cuándo la cambiaron.
Pero funcionó mínimo un chorro de tiempo.
Pero
para
duró un chingo de tiempo, güey. Y es una de las razones por la que pues, vamos a hablar durante 4 episodios de la policía de Los Ángeles. Ahora, de los que estuvieron involucrados en la masacre de chinos de 1871, aparte de los policías, pues muchos de ellos tuvieron finales algo interesantes. Por ejemplo, Hing, uno de los mafiosos, fue asesinado a machetazos. Y en la nota decía que era un asesino que tenía un viejo rencor, pero no sabían qué. Entonces, como que se les había olvidado que ese güey había participado hace 6 años en la matanza de chinos también ahí de su gente. Celis, uno de los dos únicos acusados absueltos en el caso de la masacre, murió en un extraño accidente mientras perseguía a ladrones de caballos en el Valle de San Fernando. Según el relato de Gard, que era uno de los otros dos policías, de los ejemplares, ajá, que no hicieron ni madre, dice, yo en ese momento iba viajando en una caleza con él. De repente, se cayó un rifle del vagón, golpeó un radio en una de las ruedas y el rifle disparó una bala que le dio a ese güey en el pecho.
No.
Sí, así se fue uno de esos extraños accidentes en los que...
Uno en un millón.
Ajá.
Digo, si me preguntas a mí, ese hombre es suertudo, güey. ¿No? O sea, uno en un millón que se fuera a morir así.
Mitchell, el güey que después se hizo coleccionador de antigüedades y que fue con miembro, que fue algo así y todo ese pedo, fue a cazar con el abogado municipal William Dunn. Se fueron al pie de las colinas allá en Pasadena. Dunn desafortunadamente confundió a su amigo con un ciervo y le disparó accidentalmente.
Es que todos se ven igual, su señoría. Sin cuernitos, tan peluditos. Mi compa, pues véalo.
2 veces.
¿Cómo que 2 veces?
Le disparó accidentalmente con un rifle 2 veces.
Güey, ni a un venado le disparas 2 veces.
Es que si a un venado le disparas a propósito, fue por accidente.
Sí, cierto. Sí, sí.
Y este Gard, uno de esos policías, quien después de la masacre se convirtió en un detective de ferrocarriles, murió en una explosión.
Güey, ¿detective de ferrocarriles?
Sí.
Sí, pues o era. Se pierde un ferrocarril y este vato va y lo encuentra.
No, es que también acuérdate que en ese tiempo era muy común que llegaran a saltar trenes.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, si no iba a estar bien fácil. Uh-huh. Nomás tengo que seguir las vías.
¿Dónde? Es que hay veces en las que ya no están las vías tampoco.
No. Uh-huh. Por eso soy detective de ferrocarriles.
Y pues esa es la historia de el inicio de la policía de Los Ángeles. Que apenas empezaron y a los 2 años se vieron involucrados en la masacre de chinos de 1871.
A los 2 años se vieron involucrados en el resto de su carrera.
Así es.
Por siglos.
Uh-huh. Si quieren escuchar la versión en inglés de este episodio, es el episodio 39 de The Dollop, LAPD The Beginning. Y recuerden que si nos quieren seguir en redes, nosotros somos @eldollop en todos lados. A mí me encuentran como @ningun_eduardo.
Ahí me encuentran como el Badiablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a que no les quede el guante.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.